Seguimos aquí, estamos charlando con Cintia García, con nuestra colega, periodista, docente, panelista y conductora de radio, que hoy tendrá una conferencia en Luján. En un ratito damos más coordenadas a propósito del tema, pero veníamos hablando de la cuestión política, de las agendas, de la derecha, de cómo el escenario se ha ampliado o corrido hacia la derecha, y habíamos dejado pendiente la idea de conversar sobre qué pasa con las agendas cuando ese escenario se va corriendo a la derecha. La agenda también se corre hacia la derecha, y en ese caso, ¿cuál debería ser el rol de los partidos que no están en esos sectores, ¿no?
Mira, esta frase que tal vez suene un poco remanida sobre gobiernos que tengan el rostro de sus pueblos, ¿no? Uh-huh. Que fue de alguna manera lo que se logra después del no al ALCA en 2006 y genera las condiciones de ascenso social a clases medias en términos numéricos completamente históricos, ¿no? Uh-huh. Y es la Latinoamérica que llamamos Patria Grande, ¿no? Esa, y los presidentes progresistas de la región, eso se fue como desdibujando, digamos, ¿no? La experiencia del Frente de Todos es una experiencia dolorosa porque es una experiencia fallida con respecto a la agenda, uh-huh. Esto que vos preguntaste. Porque ayer, por ejemplo, en C5N se planteaba el tema de si la represión daba votos, ¿no? O sea, por la represión, sí. Y yo era la discusión que tenemos cada noche con Carlos Maslatón. Uh-huh. Y también se debate en el resto del panel. A mí eso me parece enriquecedor, digo. Pero más allá de eso, la cuestión era, yo digo, para Juntos por el Cambio, siempre ellos, su focus group y demás, uh-huh. les dicen que les da votos los modelos represivos. Uh-huh. De hecho, el gobierno de Macri, el macrismo, que es lo mismo, esto es lo mismo, ¿eh? No es que Macri desapareció ni no está y qué sé yo, es lo mismo, tal vez en un modo recargado porque se creen en condiciones de poder volver a gobernar este país y competitivamente lo están, competitivamente hay que decir que lamentable puede ser posible. La represión fue el Estado presente, ¿no? Uno dice, bueno, el neoliberalismo es destructivo. Es peor, no quiero arruinarles la tarde, ¿no? Ya con el viento sonda ya es suficiente. Es peor, es un modelo constructivo represivo. Eso uh-huh. fue el macrismo. Y eso es lo que quieren instalar de manera recargadora. ¿Cuál es la respuesta? Sería, ¿no? Porque tampoco vamos a morirnos de diagnóstico, ¿no? Claro. O sea, en algún momento hay que dar una respuesta a esos diagnósticos. Y la verdad que el Frente de Todos fue un desastre, digámoslo con todas las letras, fue un desastre en cuanto al cumplimiento de agenda, ¿no? Y pongan todos los atenuantes que quieran, la pandemia, la guerra, etcétera, etcétera. Ahora, una cantidad de cosas que se podrían haber hecho no se hicieron. Una de ellas es respetar la agenda. Retomo esto que decía ayer, la agenda electoral votada, ¿no? Sí. Esto que decíamos ayer, porque Maslatón planteaba, porque mucha gente está en contra del corte de rutas. Entonces yo creo que ahí, y hago eje en esto, lo relaciono con la agenda y con los temas que estamos tratando y que vamos a charlar hoy en la tarde, en la charla que están todos los que puedan y quieran invitados. Yo creo que ahí hay una remake de la batalla cultural que se empieza a dar, ¿no? Uh-huh. Ellos construyen el sentido, ellos digo la derecha argentina, la derecha mediática, política y económica, ellos construyen el tema de que protestar es delito. Necesitan construir eso, como lo hicieron disciplinatoriamente desde el inicio del macrismo. Estamos en regreso a esa construcción de sentido. Protestar es delito. Cortar la calle es delito. Cortar la ruta es delito. Y la respuesta muchas veces del campo nacional y popular o de los medios que son más afines al peronismo, al kirchnerismo, a Unión por la Patria, o a las izquierdas o al progresismo, la respuesta es, bueno, no, cortar las rutas es un delito. Atención con eso. Uh-huh. Yo hago un llamado de atención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece los mecanismos de protestas y las recomendaciones y habla del corte de rutas pacífico, por supuesto, sin uso de arma, con respecto a la integridad de espacios públicos y de rutas. Cortar la ruta per se no constituye un delito.
Bueno, ellos lo saben bien, ¿no? En el 2008 tuvieron el país bloqueado absolutamente y no pasó nada.
Por supuesto. ¿No? O sea,
los anticuarentenas no pasó nada.
O sea, hay que pensar en esas construcciones de Dios, porque esa es la agenda. Esa es la respuesta a la que ustedes, Marcelo y Giselle, están planteando sobre qué hacer con la agenda. Uh-huh. Porque si el escenario se corre a la derecha, nuestra respuesta como campo nacional y popular no puede ser en espejo. Uh-huh. Porque, en espejo perdés. Vos tenés que mostrar valentía política, decisión política, ¿no? Para decir, no, momento, nos están construyendo un relato, una narrativa, y yo no le puedo tener miedo a la tapa de Clarín. Tengo que responder a esa narrativa. Porque, además, por ejemplo, los 4 millones de votos que pierde el Frente de Todos en las elecciones de medio término, son por no respetar la agenda. Uh-huh. Son por la moderación.
Sí.
Son por el planteo de la famosa moderación. Entonces, uh-huh, a mí me parece que hay que, qué sé yo, yo te lo digo como comunicador y como periodista, ¿no? No soy dirigente, ni quiero serlo. A mí me parece que hay que redoblar la apuesta. Uh-huh. Hay que redoblar la apuesta, porque si no, ellos se convierte en la profecía autocumplida, ¿no? Y se va a instalar el sentido común de que la protesta es delito. ¿Por qué? Porque saben fehacientemente que si ganan, lo que se viene es una enorme protesta social. Uh-huh. Porque los derechos que van a querer avasallar van a hacer que la gente salga a la calle. Cuando quieran hacer la reforma previsional que quieren hacer, cuando quieran hacer la reforma laboral que quieren hacer, cuando quieran cortar de los derechos que quieren cortar, cuando quieran sacar los planes que dicen que van a sacar, etcétera, saben que van a tener una enorme respuesta social del activo que tiene la Argentina, que está en la calle. El activo que tienen los trabajadores y trabajadoras está en la calle. Uh-huh. Entonces, la dirigencia del Unión por la Patria en todo el país tiene que estar a la altura, no del la vara que te corre Juntos por el Cambio, sino de las necesidades que tiene un pueblo que tiene sus derechos conculcados o con peligro de serlo. Digo conculcados porque como todo lo que ustedes conocen y relatan a día de la realidad mendocina o lo que ocurre en Jujuy y podemos, bueno, si quieren,
varios
seguir.
Varios otros lados.
Claro.
Sí. Bueno, por algo también representaciones como el FIT tiene cabida en el norte argentino, ¿no? Sí. Evidentemente, si no hay un peronismo que sea representativo de los sectores populares, del movimiento trabajador, de los pueblos originarios, bueno, tiene sentido que el Frente de Izquierda se esgrima como una de las propuestas electorales. Sí, de hecho, las redes sociales han hablado bastante de eso, digo, las redes, porque son un poquito la resonancia que, uh-huh, bueno, vamos a votar al FIT de estas elecciones, mirá lo que está haciendo el PJ acompañando la reforma constitucional. Bueno, acá también acompañaron la modificación de la ley más importante que teníamos para cuidar el agua, que evidentemente tiene consenso social. Vos podés discutirlo, ¿no? Digamos, yo, me encantan esos debates, podemos discutirla. Pero lo cierto es que hay un consenso social en torno a el uso de sustancias tóxicas en el agua. No lo vamos a permitir en Mendoza, y ahí hubo, ¿no?, la complicidad dentro de una legislatura yéndose por la puerta de atrás. Eso hay algo que tiene que despertar, ¿no?, en un movimiento que se supone tiene otro origen.
No, y sobre todo porque estamos ante un riesgo de lo que vos planteabas del extractivismo. Sí. Ante un riesgo de proyectos extractivistas que nos ponen en peligro aún en un momento del planeta que está con una minutero de tiempo de descuento, ¿no?
¿Y para que se lo lleve quién? Porque me parece que
además,
se va a llevar eso.
Empiezan a quedar como verdades imposibles de cuestionar que, bueno, habrá que hacer minería. O sea, ya salió de minería sí, minería no, ahora es minería sí, ¿de qué manera? La discusión se corrió hacia ese lado y nadie escucha a aquellos que quizá legítimamente siguen sosteniendo, bueno, minería no, por X cuestiones o por X razones. Entonces uno termina naturalizando de decir, bueno, entonces discutamos cuánto le vamos a cobrar de regalías, ¿no? Si se meten o no se meten, claro, en nuestra tierra y extraen lo que extraen.
Claro,
¿no?
Es que los proyectos extractivistas, digamos, deberían estar atrasando ya a esta altura del planeta, ¿no? Uh-huh. O sea, vemos lo que pasa cada año con el cambio climático, el invierno se está retrasando, ¿no? Ahora, los veranos son insoportables. Digo, yo no quiero ponerme en fundamentalista, porque después me dicen cuca fundamentalista, pero Noam Chomsky plantea que estamos en un tiempo de descuento y que si no hacemos algo en este planeta, no vamos a tener lugar ni para discusiones de agenda ni no agenda, porque no va a haber lugar para la vida. Y eso lo saben profundamente las comunidades originarias, ¿no? Porque ven día a día cómo están, lo único que tienen, que es sus territorialidades, ¿no? Uh-huh. y su patrimonio, que es el patrimonio de todos, y ellos son... las comunidades originarias son el dique de contención de este extractivismo brutal. Por eso quieren hacer nuevas conquistas del desierto sobre ellas.
Cintia, muchísimas gracias por la visita y de paso invitamos a nuestros oyentes que están allí del otro lado, si tienen intenciones y ganas, a las 4:30 de la tarde en el Hotel Malbec, en la calle René Favaloro, 121, esquina Taboada, en Luján de Cuyo, va a estar Cintia dando la conferencia Peronismo, avances de las derechas y democracia. Muchísimas gracias por la visita, ¿eh?
Gracias, gracias Marcelo, Giselle, gracias por la oportunidad de la palabra y el agradecimiento a Claudia Fernández, que está acá con nosotros, que es una de las hacedoras de esta posibilidad, y al grupo aquí en Mendoza, La Patria es el Otro, por la invitación y por la, insisto, por la posibilidad de circular la palabra. No tendremos respuestas porque no hay individualidades que funcionen, sino que las respuestas las construimos colectivamente. Así que gracias por este rato.
A vos, gracias. Por venir.